Le decía, y por supuesto, móvil. Y allí, Marcelo Tim Alonso. Tim, buen día, ¿qué tal, cómo va? Tim, ¿me escuchás?
Sí, Jorge, ¿qué tal, buen día, cómo va?
Todo bien, todo tranquilo. Con una mañana destemplada, ¿no? Podríamos decir.
Sí, como vos decís, de mañana fría, nublada. Por el momento que hay una pequeña llovizna.
Ah, mira.
Y nosotros a veces la padecemos porque estamos en el centro de cívico, se puede escuchar una música de fondo, porque se están manifestando los productores autoconvocados aquí en la puerta de la municipalidad. Han traído sonido y vamos a hablar con uno de los productores, con Francisco. Así que calculamos que hay 200 personas aproximadamente. Y vamos a hablar con uno de los productores que está aquí.
Sí, ¿quieres? ¿Con quién vas a hablar? Perdón, ¿con quién vas a hablar, Tim?
Con Francisco Mauchi, que tiene campo acá en la zona cercana y es parte de la organización, también es gente de Federación Agraria. Así que en un segundito comenzamos con la nota, porque en un parlante se está pasando un tema y le han dado la letra a toda la gente cantando por estas cuestiones. También han puesto diferentes carteles que tienen que ver con los caminos rurales, también algunos campesinos. Bueno, es una concentración que estaba prevista que se realizara aquí. Estamos, entonces, Francisco, para lo que viene a hacer una consulta, porque es como una especie de organizador, es el que está llevando la nota de las personas que vienen, de los campos, de qué zona vienen. Uh-huh. Así que Francisco ahora se va a la presión. Ahora sí, vamos a ver con Francisco, hay gente con la bandera argentina. Bueno, Francisco, buen día.
¿Qué tal? Buen día. Soy Francisco de Aldonzi Negaña, tenemos el campo para el lado de Tehuajó, y básicamente la protesta, la manifestación acá es porque no tenemos respuesta del municipio desde el año pasado, que plantea diálogo pero nunca convoca para trabajar en serio, simplemente para anunciar los 15 millones y de la semana pasada, pero después no da respuesta ni cómo está el plantel de maquinaria, permitió que fueran solos personas de la comisión vial a recorrer, pero sin nadie que lo guíe. O sea que vieron máquinas, todas chatarras, pero no sabe si son todas o dónde están el resto. Entonces básicamente hoy es poder visibilizarnos para darle la propuesta que tenemos para hacerlo, que siempre la pide pero nunca la... siempre la ha solicitado pero nunca se dio el momento de presentarlo, y para empezar a trabajar, que básicamente la propuesta es poner un director vial profesional hecho por concurso. Lo ideal sería un consorcio caminero en el cual se administra toda la plata, porque hoy el 35-40% de lo que se recauda se destina a tasa vial. Entonces hoy la escuela 14 no está funcionando, por ejemplo, entonces ya deja de ser un tema de la cosecha que el productor lo puede solucionar embolsando, sino que ya pasa a ser a toda la ruralidad, de los médicos, de la parte de la asistencia, de la parte de educación. Entonces esos son los puntos principales, darle una profesionalización a los trabajos y bueno, y ver dónde estamos y por qué están recaudando una tasa que sistemáticamente en los últimos años destinan el 35-40%, no es por una excusa de pandemia, sino que es algo sistemático, recaudar para el 31 de diciembre emitir un decreto de reasignación de partidas, y los decretos el 31 de diciembre del año pasado, al día de hoy, están indicados cuáles son los que reasignan la plata, el número, son 4 o 5, pero todavía no están publicados. Yo vine personalmente a la municipalidad la semana pasada a pedir los legales y me dijeron ya los vamos a publicar. Es decir que a hoy, a 5 meses empezado el año, todavía no está informado en qué se usó esa plata de reasignación.
¿Hay un desfasaje entre lo que pagan de la tasa de ALE y la prestación que reciben por el arreglo de caminos?
Sí, total. No, además es cara, porque la ordenanza establece casi un kilo por hectárea por cuota, es decir, 6 kilos en el año, y hay partidos que están en menos de la mitad. Coronel Suárez tiene un sistema con una profesional a cargo, es una ingeniera, en donde por ahora les está funcionando muy bien. Cada vez que he intentado hablar con ella me dice, estoy en el campo, en un camino, te llamo a la noche, es decir, está en lugares sin señal, o sea que efectivamente trabaja, y bueno, ese es el modelo que tiene alguien presente. Hoy no hay... Todos los reclamos, nosotros hemos generado un formulario de denuncia, y lo recibe el departamento vial, y no hace nada. El otro día, por ahí para contrarrestar, el otro día vino el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, Rodríguez, invitó a la mesa agropecuaria, una de las personas del grupo de autoconvocados se acercó, los invitaron a participar, se presentó al ministro toda nuestra problemática. Se siente todo bien, pero nunca, la vez pasada cuando fue Canta Piruano, una de las personas se la acercó, le dice la semana que viene combinamos una reunión, el día de hoy no hay nada, y al ministro lo llevaron al campo de regalado, que creo que al final no pudieron ingresar porque estaba cerrado, y lo llevaron por un camino que es impecable, o sea, le hicieron el circuito de la felicidad, digamos, ¿no?, al ministro. Así que la realidad es esa, más que todo es, no se usan los recursos, si los recursos se pagan, queremos que se usen. No estamos en contra de no pagar porque la tasa es excesiva. La tasa surge de, vos haces un presupuesto de cuánto estimás gastar y entonces pones al cobro la plata. Cuando estuvimos reunidos con la Comisión de Presupuesto del municipio, le preguntamos cómo surge, y ni eso sabían, o sea, fueron a una reunión en la cual no tenían ninguna información. Cuando vos mirás en el RAFAM, que es el sistema de todos los municipios para gestión y contabilidad, dicen que van a hacer para este año 15.000 kilómetros de reparación, colocar como 10 puentes, con la plata que le dieron hace 2 años de 5 millones para comprar alcantarillas, y que no sé si puentes, las compraron a las alcantarillas, pero nunca las colocaron. Están tiradas en los proveedores que no es local, porque los proveedores locales ya no le venden más al municipio porque se han hecho pagadíos de 3 camiones a uno en particular que justo se daba el cambio de gestión y no llegaron a firmar el remite, le hicimos a la nueva gestión, no sé qué pasó, y le colgaron con 3 camiones de alcantarilla, hoy 1.000.000 de pesos.
¿Cree que ese tipo de manifestación, como estás aquí en la puerta de la municipalidad, puede cambiar la visión del intendente, de por lo menos recibirlo, sentarse en una mesa?
Recibir, a veces recibe, la vez pasada va, pero no, nada en concreto, o sea, nunca recibe con ánimo de traer gente que tiene a cargo a resolver. Todas las veces viene él a poner la cara, Tenaza no viene nunca, la reunión de Comisión Vial ni a las que él viene, Héctor Vicente no viene nunca, en las reuniones de Comisión Vial nadie viene del municipio, entonces él viene como para tratar de calmar algo, entonces bueno, todos estos son pasos que nosotros vamos dando de a poco para mostrar que seguimos activos. Ya se han hecho presentaciones administrativas que lo permite la ordenanza. Cuando salió la primera cuota, uno presenta un recurso administrativo, no han respondido a la mayoría, es decir, técnicamente no respondieron ninguno el contenido. respondieron algunas, por ejemplo, que si es una sociedad, algo que le acredite la personería del que está firmando la nota. Pero en concreto, de todo lo que se pide ahí adentro, nadie le han respondido nada y estamos sin pagar la tasa de este año, básicamente. Hay otros que tienen deudas anteriores, el intendente siempre dice que los que no pagan son gente grande, que están afuera, que no son del partido, es decir, trata de generar la grieta también, una vez más, como... Este es un esquema típico del gobierno nacional, es decir, como dijo Catopodis el otro día en el diario, salió en todos los diarios, le dijo ganen, le dijeron los camporistas, ganen o mueran. Esto es un esquema más de ganen las elecciones como sea, usen la plata como sea, y después le mandamos estos 15 millones que fueron la semana pasada, o le mandó hidráulica, una retro chiquita, ni siquiera brazo largo, que estaba trabajando inicialmente para atrás de la rural, entonces le van mandando cositas como para mantener. Pero el esquema de vamos por todo el kirchnerismo se replica acá en Bolívar. Y hoy estamos pagando, llevamos por todas las consecuencias de la gestión desde que asumieron UCA, porque inicialmente él usó, consumió todos los recursos que había hasta que se volvieron obsoletos algunos, como pasa ahora. Entonces no se gastó plata, no se invirtió en reponer, y entonces llegamos a esta situación. Pero no es una situación particular de Pizano, es una metodología del vamos por todo, para si no ganás, morís. Y Pizano, obviamente, Buca ganó porque todavía disfrutó los activos que no se habían vuelto obsoletos. Pizano le tocó la parte de más fea, pero es parte de todo lo mismo. Bueno, en la palabra de Francisco.
Sí, una pregunta, Tim.
Está leyendo un...
¿Me escuchás? Hola, Tim, ¿me estás escuchando? Tim, ¿me escuchás?
La falta de caminos, la deficiente coordinación del nivel de policía en la mala notificación, la falta de puestos sanitarios, entre otras cosas, son las causas que explican en su mayoría el éxodo de la población del campo a la ciudad. Cuando no quede nadie en los campos, ¿quién se va a cargo de producir para alimentar al resto? Como si todo esto fuera poco, durante muchos años hemos pagado prodigiosas sumas de dinero para mantenimiento de caminos, viendo como nuestros recursos desaparecen o se malgastan, acto de populismo desvergonzado. No contamos con personal debidamente capacitado ni con un parque vial en condiciones. Más de 4 millones de dólares desaparecidos sin explicación solo en los periodos 2019, 2020 y 2021. Recursos que no pudimos gastar en inversiones de mejoras, maquinarias, de insumos que hubieran quedado en la comunidad y que nos hacen mucha pena. Por todo esto, por nuestro derecho a poder circular libremente, a poder trabajar y vivir en zonas rurales, por el derecho de nuestros niños y niñas de acceder a la educación como cualquier otro sector del país, es que nos manifestamos. No pedimos limosnas ni dádivas. Pagamos nuestros impuestos y tasas regularmente durante muchísimos años. No queremos ser tratados como ciudadanos de segunda. El campo también forma parte de la República Argentina. Exigimos soluciones urgentes a un problema grave de nuestra localidad. No nos discriminen más. Esperamos su convocatoria para resolver a la brevedad este grave problema. Nos despedimos atentamente, Bolívar, 16 de mayo de 2022, productor de Cali. Muchas gracias a todos.
Sí, señor, que estaba falta aquí lo que es el acto, lo que es el centro cívico en la esquina de la municipalidad, donde, como te decía, habrá cerca de 200 productores. Ajá. El acto, bueno, pudimos hablar con un productor. Y también escuchamos parte del documento final que leyó el bolivarense Pedro Viñó. Uh-huh. Habrá que ver si puede ser recibido hoy o por lo menos
se fija alguna fecha para alguna reunión, que es lo que están pidiendo los productores autoconvocados.
Sí, sí. No, yo quería preguntarle a Francisco, ¿cuánto de esto también tiene de responsabilidad la provincia de Buenos Aires? Digo porque no es solamente un problema de Bolívar, sobre todo donde él dice, ¿no?, en el sector que él dice, o sea, limítrofe con lo que tiene que ver con Carlos Casares y demás, que está muy complicado también. Entonces, ¿cuánto de todo esto tiene que ver con canales y demás que debería hacer la provincia y no hace?
Claro, sí, mira, por lo que él mencionó, no específicamente, en esta situación, él también, digamos, como que hace responsable a toda esta situación de todo lo que es el, así llamarlo, de los últimos años, el kirchnerismo, ¿no?
Claro.
Que son cuestiones que se han ido quedando obsoletas, o máquinas que no se arreglan, que quedan. Bueno, esto es un poco, en general, por ahí más amplio que lo que pasa en Bolívar, como hemos tratado, más es una cuestión climática, que si llueve mucho, bueno, es lógico, pero bueno, más allá de eso...
Sí, es lógico, pero el problema... es lógico hasta cierto punto, porque, a ver, por ejemplo, en Casares, en la parte del sector de La Piedra, Belló, Hortensia, cuando acá llovieron 100, ¿te acordás? Hace un par de meses, algo así, llovieron 300.
Sí, claro.
Pero ya para esta altura no tendrían que estar ese agua tanto, y sin embargo está. A eso voy yo con el tema de los canales que no se hacen y demás. Ese es el punto.
Sí.
Te sigue entrando agua, te sigue entrando agua del sector de Henderson y vos no tenés escape. Lo mismo pasa en un sector de Bolívar, ¿no?
Claro. Sí, sí, esa hay una gran desidia, ¿no?, con toda esa situación, claro, que ya involucra, como vos decís, a provincia, porque por ahí de hacer las cosas como corresponde, o bien, más allá de esa lluvia, puede tener otro tipo de escurrimiento y que no sea tan grave, ¿no?
Claro. Pero bueno, vos fíjate cómo actúa el gobierno nacional, por ejemplo, o algunas autoridades, o lo que piensa algunos ministros o secretarios como Feletti, por ejemplo, que ahora quiere aumentar de vuelta retenciones de maíz, trigo y girasol.
¿Dónde?
O sea, realmente claro, seguimos en la misma historieta, siendo que ya se sabe que va a haber 100.000 hectáreas menos de trigo para sembrar, por cuestiones climáticas y demás, y aparte porque hay gente que está, digamos, retrayendo su inversión porque dice, pará, porque acá cada vez me conviene menos, pese a que el trigo está aumentando a nivel internacional, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, las condiciones acá son muy distintas, entonces uno tampoco, digamos, es que puede todo el tiempo estar a pérdida, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, llega un momento que frena un poco. Ahora quiero ver si hay alguna solución, yo creo que ya es un poco tarde, pero por lo menos juntarse las partes, porque bueno, sabemos, está el municipio, está gente de la Comisión Vial que representa instituciones que no están con los productores autoconvocados, porque bueno, las instituciones más representativas y tradicionales dicen que por ahí son un poco más radicales en el tipo de medidas o lo que plantean, como por ejemplo hacer esta movilización, entonces ya hay una pata más. Bueno, habrá que ver si todos se pueden poner de acuerdo y realmente tratar de solucionarlo, porque, como decía, el tema es el campo, pero por ejemplo, la escuela 14, hoy que no hay pandemia, está cerrada también porque no se puede llegar. Entonces digo, va más allá del campo, más allá que es lo más grave por el tema de la producción y demás. Digo, hay otras cuestiones y seguramente gente que tampoco puede llegar o salir bien de sus hogares, ¿no?
Claro, claro. O sea, tiene todo lo que pasa es que, bueno, siempre vamos a lo mismo, ¿no? Cuando se habla del campo parecería que solamente se habla de producción, pero hay gente habitando allí, hay chicos estudiando en escuelas de campo, o sea, hay otra cosa.
¿Sí?
Hay otra cosa, y que cada vez hay menos, sí, es cierto, cada vez hay menos por las políticas nacionales que lo único que hacen es... Claro, hablan mucho de lo que tiene que ver con los oligarcas y demás, pero después resulta de que lo único que hacen las políticas precisamente de este tipo es concentrar la parte económica del campo. Entonces es peor, o sea, porque los chacareros van desapareciendo de a poco.
Exactamente.
Esto es así de claro, porque ni siquiera pueden producir ellos, porque la inversión que hay que hacer y el riesgo no da con la ganancia que después pueden obtener. Entonces todo va a los pools de siembra.
Sí, sí, claro, les conviene.
O sea, es adoptan una política que en lugar de dar los resultados que ellos teóricamente quieren, lo que se obtiene es la es el resultado inverso. ¿Eh?
Sí, sí, lo contrario, claro.
Al igual que cuando... Lo mismo que Menem. ¿Te acordás vos, sí. Menem, no? O sea, allí empezó... Sí, sí, sí. Allí empezó, con Menem empezó todo lo que tiene que ver con la concentración agraria. Empezar a desaparecer todos los chacareros que tenían 100, 150, 200 hectáreas. Sí. Lo vemos acá alrededor. Yo te puedo dar nombre y apellido. Pero bueno, es así. ¿Qué vas a hacer? Sí. Tim, ¿qué más? ¿Qué pasó este fin de semana? ¿No pasó nada? ¿Todo tranquilo? Bueno, hubo algún movimiento en lo que tiene que ver con control de tránsito.
Sí, eso te iba a contar, que por ahí lo más notorio es las actividades deportivas y culturales como hay todos los fines de semana, con esa apertura que ya venimos teniendo y cada vez con mayor normalidad en esos ámbitos, así que se sigue desarrollando todo en ese sentido. Y lo que te iba a comentar es eso, ¿no? Un operativo que yo no, por lo menos no se daba a conocer o a publicar que estuvieran realizando, porque no solamente fueron motos, que fueron algunas también secuestradas por ruidos, por el no tener los caños de escape como corresponde, sino también vehículos, no solamente porque algunas personas dieron positivo con la alcoholemia, el mayor alcohol en sangre de lo permitido por la ley, sí. Y también por falta de documentación en vehículos. Así que atención con esto, me parece muy bien, porque obviamente todo hay que hacerlo como corresponde, pero estaría bueno que se le diera cierta periodicidad, ¿no? Porque quizá lo venían haciendo y lo secuestraban, pero bueno, ayer se conoció que ayer este operativo entre el sábado y el domingo de la madrugada y arrojó algunos secuestros de motos y también de autos.
Sí, igual fueron poquititos.
Sí, sí, sí.
O sea, si uno ve realmente...
Pero fueron tres automóviles.
Si uno, no, sí, pero más allá del automóvil... Si uno ve la cantidad de motos circulando sin casco, sí. Sin documentación, seguramente sin documentación, hechas medio pelotas, sin patente, sí. Destruidas prácticamente, algunas sin luces, que se atreven a andar sin luces, sí. No por el centro de la ciudad, se atreven a andar sin luces por las calles comunes, y uno no las ve. Porque no las ves hasta la que no tenés encima. ¿No se dan cuenta que es un peligro que en cualquier momento los van a levantar por el aire? No entiendo. No entiendo eso. Bueno, tendrían que ser un poco más estrictos en todo este tipo de cosas, ¿no? El tema de la BTV. Hay vehículos que vos ves que es imposible que hayan pasado por la BTV.
No, tal cual. Realmente, si ese es un gran trabajo que hay que hacer, me parece... Que también evitaría un montón de accidentes también, ¿eh?
Claro, uno sabe perfectamente que es antipático, sabe perfectamente que puede ocasionar algún tipo de problema de peleas o lo que fuere, sabe, pero para eso tiene que estar la policía al lado también del control de tránsito, sabe perfectamente que es antivoto, llamámosle así de esa manera, pero... Siempre digo lo mismo, hace más de 30 años que digo esto, pero los políticos no se dan cuenta que puede ser antivoto y demás en los primeros 6 meses, 4, 5 meses, cuando todo ocurre con normalidad, que se estaciona bien, que no hay accidentes, menos aún accidentes graves y demás, la cosa cambia y la gente dice, uy, mirá qué bien que está el tránsito, qué ordenado que está, no tenemos problema. No se dan cuenta, digo yo, no se dan cuenta, ¿no?
Yo creo que no.
Que muchas veces hay que tomar medidas antipáticas para que después todo esté relacionado con que estemos mejor, no se dan cuenta. Y eso lo hablo en lo económico, en todo, ¿eh? En todo.
En todo sentido, claro.
En todos los sentidos, no se dan cuenta, no. No se dan cuenta, le es más cómodo este estatus, parecería ser. A todos los políticos le cabe esto, ¿eh? Acá no estamos hablando de un gobierno, ¿no? Estamos hablando de todo, porque si yo te estoy diciendo que hace 30 años que vengo diciendo lo mismo, ahí engancho a todos, ¿no?
No, totalmente.
Bueno, Tim, ¿qué más? En lo político, ¿qué pasa al final? Que sí se adelanta, que no se adelanta, sí. que estamos como la parrala.
Yo creo que sí, todavía no hay nada definido. Están con eso, que van, que vienen, que sí, que no. Yo creo que va a haber que esperar un par de meses más todavía, me parece, a ver si realmente se da el adelantamiento, desdoblamiento, sí. Porque también puede darse, así que bueno, todavía no hay nada definido.
No saben qué les conviene todavía, si adelantar o no adelantar.
La margarita.
Claro, claro. No saben
qué es mejor.
Claro, exactamente. ¿Qué les conviene? Entonces están viendo, a ver, che, ¿qué hacemos? Y mirá, hoy piensan una cosa, mañana piensan otra, en fin, es así, lamentablemente es así, ¿qué lo vas a hacer? Bueno, Tim, nada más entonces.
Nada más, mañana muy sí. Fría, Jorge. El gallego dice que la llovizna esta es llovizna, para mí es agua nieve, pero bueno,
A ver si tengo la temperatura de las 11, seguro que no va a estar, pero por lo menos las de las 10.
La llovizna, yo no llega a mojar, prácticamente se desvanece de cuando viene cayendo, te sí. Diría.
Pero
es muy finita o es agua nieve, muy nublado, muy gris, sí. Y está frío, sí.
Sí, 10 grados dos décimos a las 10 de la mañana, no, o sea, es frío, no digo, que, pero no es tan frío tampoco.
No, parece mucho menos, te digo, ¿eh?
Sí, sí,
pero
sí.
Por eso digo, me llamó la atención 10 grados.
Claro, claro. Lo que pasa es que está muy elevada la humedad, 84%, entonces se debe sentir más todavía, ¿no?
Eso sí. Sí, porque, sí. No, uno siente mucho menos de 10, ¿eh?
Sí, vamos.
También que yo soy muy friolento, pero... Bueno, acá encima no hay sol, no hay nada, y la lloviznita, bueno...
Sí, el sol aparentemente va a asomar un poco por la tarde. Aparentemente, por lo menos, ¿eh?
Sí. Lo bueno del miércoles, que creo que dan 0 grados, lo bueno es para que se tiene que quedar en la casa, ¿no? Para los sencistas, lamentablemente, porque bueno, ahí sí decían de 0 grados para el miércoles, no sé.
Sí, sí. Así que bueno. Muy poca gente se censó por internet, ¿eh?
Yo lo hice el otro día.
35% nada más, dicen a nivel nacional. Es muy poco. Es muy poco es. Bueno, esperemos que en estos días se censen. Porque, insistimos con esto, es muy práctico, lleva muy poco tiempo, no es complicado hacerlo.
No, para nada.
Y uno rápidamente ni siquiera tiene que molestar al censista ni molestarse uno en recibirlo y tenerlo ahí haciéndole preguntas. Directamente le da el código y chau, se terminó la historia. Es muy, muy... Pero bueno, hay gente que...
Como vos decís, fácil acceso, te lleva rápido. La verdad, todavía el que no lo hizo y tiene duda, que lo haga, hay tiempo hasta el mismo miércoles porque lo hace en cualquier momento y ya después entregando... El comprobante ya tiene el censo realizado.
Claro, uno comprende que no todos tienen computadora, que no todos tienen internet, ¿no? Pero bueno, seguramente algún conocido, algún amigo, algún pariente van 5 minutos a la casa y se meten, ¿eh? Y lo hacen en el censo. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Bueno, Tim, nos encontramos en cualquier momento entonces.
Dale, Jorge, buena jornada, hasta luego.
Un abrazo. Nuestro móvil, Marcelo Tim Alonso.